En los últimos años, la industria del sexo se ha integrado al paisaje sociocultural, una forma de entretenimiento que se puede ver en canciones, piensen en el reggaetón, piensen en Julio Villera, programas de televisión, no tengo que ponerle ejemplos, sobran, anuncios publicitarios, pero también en la expansión de otras actividades vinculadas con el negocio del sexo, turismo sexual, trata de blancas, explotación de menores, la mayoría de ellas vinculadas al delito. La Red Uruguaya de Autonomías investigó este fenómeno que se plasmó en una publicación, Consumidores de Sexo, un estudio sobre la masculinidad y explotación sexual comercial en Montevideo y el área metropolitana. Para conocer sus resultados, recibimos en estudio a la investigadora Susana Rostañol, que estuvo a cargo de la investigación. Susana, bienvenida, gracias.
Hola, por acompañarnos.
Sos antropóloga, ¿no? ¿Verdad?
Sí, antropóloga.
¿Es el lugar razonable o es la mirada razonable de la antropología ver esto que tiene que ver con la conducta del ser humano?
Sí, ¿sí? Totalmente. Este es un trabajo desde la antropología. Este tema podría abordarse desde otras disciplinas también, por supuesto, pero es un tema, el abordaje y la manera en que se trabajó es totalmente antropológico, porque lo que nosotros en esta investigación tratamos de demostrar fundamentalmente, demostrar es que el consumo de sexo pago, la existencia de la prostitución, pero visto desde el consumo de sexo pago, es una de las maneras en que la sociedad uruguaya tramita su sexualidad. O sea, es una práctica de la sexualidad uruguaya. Es esa, digo. Entonces, generalmente cuando se habla de sexualidad no se piensa, no se considera la prostitución, pero viendo lo amplio que es la enorme cantidad de hombres que consumen sexo, o que no que consuman habitualmente, pero que han consumido en algún momento de su vida, bueno, es una manera en que se tramita la sexualidad, de modo que es parte de la cultura.
Bien.
Guste o no guste.
Susana, en la publicación lo señalas en una de las primeras páginas, que hay un aumento de la industria del sexo. ¿Eso cómo se refleja en Uruguay? ¿Se refleja en ese aumento del consumo de sexo y de servicios sexuales?
En la parte que es que es ilegal, no obviamente no hay información, pero lo ilegal en Uruguay simplemente es solo el consumo de sexo con menores de edad. Lo demás,
bueno, eventualmente la trata de blancas también.
Bueno, sí, bueno, la trata, sin duda, la trata por con fines de explotación sexual, sí, o fines laborales, entra como en otro tipo de gran delito, ¿no? Pero cuando hablamos del aumento de la industria del sexo, es también, como tú decías recién, ¿no? La manera en que aumentan en internet, los avisos, en diarios, avisos ofreciendo o solicitando, a nivel de revistas, de medios, etcétera. Digo, es como que está tomando cada vez más cuerpo, más.
Bien. Susana, ¿y es mayoritariamente tanto a nivel heterosexual como homosexual un consumo masculino?
Totalmente, sí. Sí, en total masculino. Prácticamente es despreciable el número de mujeres que consumen, ¿no? Es un fenómeno masculino, totalmente. Pero ya que nombrás lo de homosexual y heterosexual, nosotros...
Porque la investigación va por los
dos lados. Va por los dos lados, porque teníamos la intuición de que era distinto y lo confirmamos, de que es distinto. En el caso de heterosexual hay una relación, una inequidad muy grande entre el consumidor y la persona prostituida. Ahí yo te diría que casi, de acuerdo a los relatos, ¿no?, una especie de denigrar a la otra persona, ¿no? Yo pago y hago lo que quiero. Esa es un poco la norma y un desprecio. Al hablar de las personas, de las mujeres que ejercen la prostitución, hay un desprecio. En cambio, en el caso de la prostitución homosexual, no hay un desprecio hacia quien ven, hacia la persona prostituida, y aparentemente la relación es más equitativa.
Bien. ¿Hay un perfil que vos puedas indicar de consumidores de sexo?
No. Y eso es lo interesante, no hay, es todo el mundo, es todo. Nosotros encontramos consumidores jóvenes, viejos, empresarios, obreros, desocupados, solteros, casados, con hijos, sin hijos, católicos, agnósticos, digamos. No hay nada que pueda definirlo de manera, digamos, sociodemográfica. Probablemente en un estudio de otra índole, pienso algo más psicológico, puede haber un perfil de acuerdo a las características subjetivas del individuo, pero no desde las características sociodemográficas, digamos.
¿Y desde aquel que brinda los servicios sexuales hay un perfil que se pueda indicar, claro?
En este trabajo nosotros nos focalizamos en el consumo, y este trabajo es consecuencia de otro anterior de hace unos 5 o 6 años que trabajamos sobre adolescentes en situación de prostitución, donde ahí, bueno, sí vimos el perfil de los adolescentes en situación de prostitución, que eran a los que nosotros llegamos en ese momento, eran todos de sectores vulnerables socialmente, pero la razón económica no era la causa, digamos, por la cual estaban en la prostitución exclusivamente, era algo bastante más complicado.
Sí, vos en una de las últimas hojas incluso haces una referencia a un relevamiento que hicieron sobre prensa escrita.
Ah, sí.
Y cuando se encuentra esos casos de prostitución de menores, ¿qué referencias había, por ejemplo, a los entornos socioeconómicos donde vivían esas?
Claro, y eso es algo que nos parece interesante subrayar, porque siempre se resalta que cuando hay menores de edad en situación de prostitución, la causa es la pobreza. Y no, la causa es que hay alguien que paga. Claro. Es que hay un consumidor, esa es la causa. No es...
Alguien apunta, tiene razón, cuando al principio nombrábamos, Susana, aquellos lugares donde la gente usa para este tipo de contactos, el telechat, por ejemplo. Dice, el telechat es una manera hoy en día muy común, apunta aquí.
Sí, sin duda.
Por el 8810. Una de las cosas que más llamó la atención en el momento de la presentación de este estudio, ya hace algunas semanas, Susana, y a partir de eso titulamos todos los medios de comunicación, era lo que se señala respecto a la tolerancia al consumo de sexo con menores.
Sí,
¿eso por qué pasa?
Ah, bueno, ¿por qué pasa? No tengo una respuesta, hay algunas hipótesis de por qué pasa, pero lo que sí es asombroso es que los hombres con los que a los que nosotros entrevistamos, la convocatoria no era a aquellos que consumían sexo, eran personas, varones, para hablar de sexualidad masculina, incluyendo la prostitución, eso lo quiero aclarar. Y en los relatos planteaban esa tolerancia de que la apariencia, cuando la apariencia les daba la impresión de que podía ser mayor, estaba... O la tolerancia de otros decían que si la chica ya había empezado su actividad sexual, entonces ya estaba disponible. Y además...
La apariencia es una de las defensas que puso Berlusconi, por ejemplo.
La apariencia es lo que aparece. Y ahí lo más terrible, lo que a mí me parece que es más terrible, es que hay una... De víctima se pasa a victimario, ¿no? La adolescente de 15 años, por ejemplo, que... De acuerdo al consumidor, tiene una apariencia de 18, de 20, lo engaña. Porque por la apariencia él cree que es mayor, entonces él es la víctima de esa chica que lo engaña porque tiene una apariencia mayor, digamos, lo engaña muy entre comillas. Donde el varón no se hace cargo de lo que está haciendo, no se hace cargo del acto que está haciendo, porque en realidad él es el sujeto activo del acto de prostituir. Él está prostituyendo a esa menor de edad.
Claro. Vos me decías, Susana, tengo algunas hipótesis, no las plasmé. ¿Cuáles pueden ser esas hipótesis que tienen que ver con...?
Una es que hay una idea, y eso los medios también lo promueven, la televisión, etcétera, como de adolescentización de la estética, ¿no? Y de adolescentización, las lolitas están cada vez más de moda, ¿no? Las lolitas pensando en la novela...
Si son ustedes los investigadores o es uno de tus entrevistados que dice en un momento el tema que el estar con alguien más joven te está regalando juventud a vos.
Sí, lo dice... Nosotros podemos haberlo dicho, pero eso era algo que surgía, sí. Buscar a alguien más joven para sentirse mejor, para continuar siendo joven, para fortalecer la dominación. Y ahí hay un tema de relaciones de género y de adultocentrismo, digamos, el adulto, de reforzar su masculinidad. Con alguien joven puedo hacer más cosas, tengo más poder, y tener más juventud. Entonces hay esa búsqueda de la eterna juventud que se toma de estar con chicas más chicas, ¿no?
Claro.
Eso son algunas de las cosas en una sociedad que idolatra la juventud, ¿no? Que hay que ser joven, eso es algo que nos viene en los medios... No solo para la prostitución, claro. Digo, querer ser joven, operarnos, hacer esto, ¿no?
Y porque cuando hablamos de esa explotación sexual, ese consumo sexual con menores, lo que aparece, Susana, es muy claro una línea que es, ya no hablemos de moral o inmoral, legal, ilegal. Es una línea que tiene un nivel de condena, de peso penal.
Tiene peso penal, pero no tiene sanción social.
Eso es lo que quería preguntar.
No hay la tolerancia de la que hablamos justamente en el trabajo justamente muestra de que no hay una sanción social hacia el consumo de sexo con adolescentes que aparentan más edad. Sí hay una sanción social hacia el consumo de sexo con niños y niñas. Ahí no hay duda. Todos están de acuerdo y por eso lo excluimos del estudio. Pero no hay una sanción social generalizada. Por supuesto que hay sectores de la sociedad que sancionan y que están, digamos, llevando adelante acciones para tratar de poner en la agenda el tema, ¿no? El Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes lo tiene muy presente y está tratando continuamente de poner eso en la agenda, y es un comité interinstitucional con el Estado, la sociedad civil. Claro. Pero bueno.
Ahora que nombras este comité, Susana, algo que alguien que más o menos siga la información se puede dar cuenta es que en los últimos tiempos se han desbaratado más organizaciones que tienen que ver con la prostitución infantil. ¿Eso qué implicaría? ¿Que hay mayor cantidad de redes o hay mejores mecanismos para identificarlas?
Yo creo que hay, quizás sean las dos cosas, pero si hay más cantidad de redes no lo podemos saber. Si hay mejores mecanismos, porque eso, yo creo que sí, realmente empezaron a desbaratarse más una vez que se implementaron los juzgados contra el crimen organizado. O sea que va de la mano de la creación de los juzgados contra el crimen organizado que comenzaron a desbaratarse las redes. Se puso un instrumento judicial especializado para tratar ese, entre otros problemas, porque las redes es crimen organizado. Entonces, ahí hubo, y hay que celebrar esa acción, ¿no?, del Poder Judicial, que colocó eso y que ha servido y que está dando sus frutos en ese sentido. No parece ser lo suficiente.
Claro. Esta publicación, Consumidores de Sexos, es un trabajo académico. ¿Sí? Cuando uno se plantea uno de estos trabajos académicos de investigación, parte de hipótesis y además, pero siempre tiene mucho olfato de pensar, bueno, yo creo que los resultados, entre otras cosas, irán por acá. ¿Te asombró algo de lo que encontraste?
Me asombró la crudeza de los relatos de algunos entrevistados. La crudeza, o sea, las palabras, el vocabulario que usaban para referirse a las mujeres con las cuales entablaban relaciones de prostitución, que realmente las denigraban y que mostraban una total falta de respeto, en el sentido de falta de reconocimiento del otro como una persona que tiene que ejercer sus derechos humanos. O sea, hay un no reconocimiento de los derechos del otro. Eso yo realmente no creí que iba a ser tan fuerte, el desconocimiento del ser persona en el otro, ¿no? Y eso me parece muy grave como sociedad, el que exista de manera tan diseminada el no reconocimiento del otro como un sujeto de derechos, como una persona capaz de sentir y que tiene que ser.
Susana, gracias por estos minutos para El Espectador.
Bueno, muchas gracias a ustedes.